Pues la fecha me impactó bastante, del primer día del año, del primer mes, del primer día del año 2020, y me sentí agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de ser el primer predicador del año en la iglesia. De verdad que y es una bendición, un privilegio, pero también una responsabilidad que Dios me da. Y algo que Dios me está diciendo es que yo puedo entender que Dios quiere que yo haga esto. Y es lo que vamos a hacer el resto del año, iniciando con un pie derecho en la bendición de Dios, predicando la palabra de Él como a Él le gusta. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 55. Y vamos a estar leyendo algunos versículos ahí en el Salmo 55, pero para iniciar solo vamos a leer el versículo 22. Salmo 55, 22. Si lo tienen, pueden decir amén. Y así podemos leer todos la palabra del Señor. Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de estar esta noche aquí con mis hermanos, la familia de su pastor, su esposa, sus hijos, Señor, mi esposa también que está aquí. Gracias por esta bendición. Y a mí, Señor, que me das la bendición y el privilegio de ser el mensajero de esta noche, el mensajero del primer día, del primer servicio de este año 2020, un nuevo año que tú nos das, Señor, para acercarnos más a ti, para servirte. Una nueva oportunidad que tenemos, Señor, de predicar tu palabra. Gracias por esta bendición, aunque no la merecemos, pero tú nos la das, Señor, y deseas que lo hagamos para gloria tuya, y es lo que vamos a hacer en esta hora. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, este pasaje, este versículo es bien conocido, y es a quienes podrían decirlo, yo lo hago mío, es para mí, es para mi familia. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es fácil tomar un versículo y quererlo hacer propio. Es fácil tomar un versículo en la Biblia y decir, es mío, Dios me lo está dando, pero no nos damos cuenta de la magnitud que este versículo, esta palabra de Dios que salió de la misma boca de Él, puede traer para nuestra vida. Vamos a leer los primeros versículos del Salmo, ese mismo que estamos leyendo, para entender un poquito más lo que este versículo nos está hablando, nos está diciendo. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 7. Y dice así, Salmo 55, 1. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Como clamo en oración y levanto el grito, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. En estos primeros tres versículos encontramos al salmista, al escritor, al rey David, en este caso, haciendo una oración a Dios, una oración, como él dice en versículo, de súplica, en versículo 1. Algo que él desea, es una súplica, está rogando a Dios. Y le pide en versículo 2 que esté atento a lo que él está diciéndolo. Es una buena oración, algo bueno para iniciar una oración. Y pide de Dios respuesta en versículo 2, respóndeme, dice. Y él dice de qué manera él está orando. Dice, clamo en mi oración. Y pero no es una oración de movimiento de labios, no es una oración de solo a dar unas cuantas palabras. Él dice, y levanto el grito, son gemidos, son gritos, está orando a voz alta. Y el motivo por el cual está orando así es versículo 3, dice, a causa de la voz del enemigo. Todos sabemos que el creyente tiene enemigos, tres enemigos. El diablo, el mundo y la carne. Estos tres enemigos están alzando la voz contra el Hijo de Dios todo el tiempo. El diablo con sus acechanzas, el mundo con sus placeres y deleites, y la carne queriendo alcanzar esos deleites, esos placeres y todo lo que el diablo le ofrece. Los enemigos, dice, él está orando a causa de la voz del enemigo, por la opresión, aquello que el mundo, aquello que el diablo ejerce sobre la vida del creyente, aquello que la misma carne ejerce, esa presión sobre él mismo sobre el creyente, para que peque contra Dios, para que se aleje de los caminos de Dios, para que sea desobediente a los caminos de Dios. Esa presión es la presión del enemigo. Y lo amenazan con furor. Versículo 4. David describe la situación que él está viviendo a causa de esa presión, de esa opresión, de lo que el enemigo o los enemigos quieren de él. Dice, versículo 4, mi corazón está doloroso dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esta era la situación, el estado de ánimo en el cual David se encontraba a causa de la opresión del enemigo, a causa de la voz que sus enemigos habían levantado contra él. Querían verlo derrotado y lo estaban logrando. Dice, su corazón está dolido. Hay terrores de muerte sobre él. Temor y temblor y terror han llegado sobre él y lo han cubierto. Es una situación bien, bien difícil. Creo que tal vez todos en algún momento, con excepción de algunos niños, pero la mayoría, tal vez podríamos decir que hemos estado en esta situación con un corazón adolorido, de la muerte, llenos de temor, temblando, temerosos, e incluso más aún con terror encima de las de encima del creyente, encima del Hijo de Dios, a causa del enemigo, por las amenazas que el enemigo o los enemigos tienen. Y en versículo 6, el salmista, el rey David, nos declara qué quisiera hacer él. Y nos dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Apresuraríame a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Estos tres versículos, David está pensando qué podría hacer, qué sería bueno para él hacer para salir de esa opresión, para salir de y dejar ese corazón adolorido, dejar a un lado los terrores de muerte, el temor, el temblor y todo lo que él agobia. Y él dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Él dice, si yo tan solo pudiera volar, si yo tan solo pudiera cambiar de ambiente, si yo tan solo pudiera moverme a un estado, a otra ciudad, a otro país, dice, yo volaría, descansaría, huiría lejos, moraría ya en el desierto donde mis enemigos no pueden alcanzarme, donde mis enemigos no van a encontrarme. Me apresuraría a escapar, a irme lejos de la tempestad, de este viento tempestuoso que me está rodeando. Y cuando leemos esto, podríamos decir, sí, es una buena solución. Es algo bueno que David, el salmista, está pensando hacer. Pero esto, hermanos, esto es fuerza humana. Él dice que está con la opresión. La opresión es un peso, es presión, es algo que le está agobiando, que su corazón lo tiene adolorido, que hay temor de muerte, que hay temor de espanto, que hay temor de cualquier cosa. Y David dice, yo quisiera tener esas alas para alejarme de todo esto. Pero ahora bien, si nosotros pensamos como una paloma, no sé cuánto realmente pesa, pero vamos a decir que pesa una libra. Esas palomitas blancas que andan volando ahí, pesa una libra, es su peso. Y libremente vuela y se mueve de un lugar a otro. Pero ¿qué pasaría si le ponemos a esa paloma, a esa ave, una libra más o dos libras más encima de su cuerpo? ¿Será que podría volar? ¿Será que podría desplazarse e irse a donde ella quisiera? Yo creo que no. Yo creo que no. Su peso está de acuerdo o su aptitud, su forma o tiene esa manera o puede volar debido al peso que tiene. Si pesa más, no va a poder volar. Y si pesa menos, tal vez el viento la va a llevar y ya no va a poder dirigirse a donde quiera. Y David dice, si yo tuviese esas alas, con todo este dolor, con todo este peso, con toda esta opresión del impío, de mi enemigo, yo me iría lejos. Pero no es la salida, no es lo que Dios está enseñándonos aquí, porque incluso si él pudiera hacerlo, moverse de un lugar a otro, ese peso iría en él, esa opresión iría en él, ese dolor iría con él, ese temor y ese temblor iría con él. Y en los versículos que sigue adelante, él nos describe cómo es que el enemigo, sus enemigos, el impío, está oprimiéndole. Dice en el primer versículo, en el siguiente versículo, versículo 9, deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Lo que primero que está agobiando a David, la opresión que él tiene, es que hay chismes, que hay violencia, que hay falsas acusaciones, que hay alguien que está tramando con su lengua, haciendo un plan para hacerle daño a David. Versículo 10, día y noche rodean sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Él puede ver que sus enemigos están tramando algo, están inventando algo para hacerlo caer. Y así vamos a poder leer en todos los versículos más que siguen más abajo lo que el enemigo está haciendo y lo que David desea hacer. Hasta que llega al versículo 22, el cual leímos al inicio, 55-22, y él se da cuenta que puede irse, puede moverse de un lado a otro, puede volar como las palomas, puede volar como cualquier ave, pero el peso que le agobia, la opresión, el dolor del corazón, le va a seguir a donde él vaya. Entonces él se da cuenta y dice, no puedo hacer eso porque la ayuda la tengo aquí a mi lado. Y dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. David quería huir, David quería volar, quería irse a un lugar desierto donde nadie lo conociera. Quería irse a un lugar donde podría descansar según él, donde podría escapar de la tempestad, del viento tempestuoso que le estaba rodeando, de toda esa opresión que el enemigo tenía. Pero si él se iba, todo eso malo, toda esa opresión le iba a seguir. En cambio, si hacía lo que había visto ahora de echar sobre Jehová su carga, él sabía que Dios le iba a sustentar. Y es así muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, que pensamos que o estamos planeando o estamos tratando de imaginarnos que nosotros podemos librarnos de la opresión del enemigo, de lo que nos agobia, del dolor de nuestro corazón, de la angustia que tenemos, de los temores que tenemos. Mas sin embargo, no es así de esa manera. Vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer unos versículos, iniciando el versículo 22, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que él se la dice a sus discípulos, y nos la dice también a nosotros que somos sus discípulos también, si hacemos lo que él nos manda. Lucas 12, 22 dice, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos por vuestra vida, que comeréis, ni del cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Cuando llega un nuevo día, cuando llega un nuevo año y traemos esas angustias, esos pesares, esos dolores encima de nosotros, pensamos y decimos, tal vez el próximo año, tal vez el inicio de año va a ser diferente para mí. Y queremos creerlo, queremos confesarlo y estamos convencidos de que el año va a ser mejor. Y eso es lo que decimos cuando llegan las 12 de la noche, ¿verdad? La primer año. Feliz año. Espero que sea mejor, que sea próspero, que sea de bendición. Y es lo que deseamos todos. Pero cuando lo hacemos así, debemos de pensar lo que el pasaje nos dice. Dios Jesucristo nos dice, no estéis afanosos por vuestra vida, qué comeréis y del cuerpo qué vestiréis. Porque la vida es más que la comida. Y si Dios nos permite iniciar un día más, Él sabe de las necesidades que tenemos para ese día. Si Él nos permitió estar esta noche aquí, iniciar un año más, Él sabe lo que vamos a necesitar ese año, el año completo. Él sabe cada una de las cosas que vamos a necesitar y Él las va a proveer. Dice, no estéis afanosos por vuestra vida. ¿Qué vas a comer? Porque la vida es más que la comida. Si Dios nos permitió ver un día más, Él nos va a proveer el sustento, el alimento que necesitamos para ese día. Si Dios nos permitió iniciar un año más, un nuevo año, un año como el que estamos iniciando este día del 2020, Él es porque Él sabe que puede y da a proveernos todo lo que necesitamos para este año. Dice también, ¿qué comeréis? Ni del cuerpo que vestiréis. Dice, porque la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Si tenemos vida, es porque estamos en este cuerpo, vida terrenal. Si tenemos vida, Él nos va a alimentar o nos va a dar lo necesario para mantener la vida que necesitamos. Y si tenemos cuerpo, Él no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar que andemos sin vestido, desnudos. Y Él pone el versículo 24, unos ejemplos. Otra vez las aves. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen siguero, ni alfolí, y Dios los alimenta. Y la pregunta es, ¿cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Cuánto? Dije que pesaba una avecilla, un pajarito, una paloma, un cuervo en este caso. ¿Cuánto puede valer? Hoy en día no sé cuánto puede costar una mascota, una paloma y tenerla en casa. Pero vamos a decir $25 o $50 por mucho. Dice, ¿cuánto de más estima sois vosotros que las aves? Delante de Dios valemos muchísimo más que las aves, mayormente ahora que somos sus hijos. Valemos la sangre de Cristo, valemos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, valemos esa sangre preciosa, somos sus hijos. Versículo 25, él vuelve a hacer otra pregunta para hacernos entender la importancia que tenemos de no afanarnos por nada, sino echar toda nuestra ansiedad y todas nuestras cargas sobre Él. Dice el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Es una pregunta, nadie. ¿Quién? Yo ya llegué al tamaño que voy a crecer, ya de aquí ya no voy a crecer más. Tal vez me voy a hacer un poco más pequeño, pero no más alto. Nadie puede hacerse crecer un codo más, ni siquiera un centímetro o una pulgada. En versículo 26, Él da la respuesta, pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estáis afanosos de lo demás? Y el versículo 27 pone otro ejemplo de las flores del campo, los lirios, que no crecen, ¿cómo crecen? Dice, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dios nos está diciendo, Jesucristo nos está diciendo aquí, si yo les permití llegar a este año, si yo les permití que iniciaran este año, es porque yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesitan, todo lo que necesitan para este año, para que me sirvan, para que trabajen para mí, para que prosperen en todos sus proyectos, para que tengan una vida llena de bendición. Entonces, vamos a regresar a Salmos, el mismo Salmo 55, 22, donde dice, echa sobre Jehová tu carga. La carga que el rey David, el salmista, cuando escribió este salmo, ya lo vimos arriba en versículo 4, era que el enemigo estaba planeando, estaba hablando los planes que tenía y la opresión y el furor con que lo estaba amenazando. Vemos cómo se encontraba David y él desea salir de ahí por sus propios medios, volando como paloma, huyendo a un lugar desierto donde nadie lo conozca, donde él pudiera descansar, teniendo a un lado a él la ayuda. Ahí estaba, dice, echa sobre Jehová tu carga. La carga que a veces tenemos en nuestro corazón, tal vez lo que pasó el año que acaba de terminar, los planes que no se alcanzaron, las metas que no se alcanzaron, lo que fracasó en este año, aquellos matrimonios, aquellos hijos, aquella familia, la iglesia que no alcanzó sus metas, lo que se había propuesto, esas cosas que fracasaron ese año, ese peso, esa angustia, lo que sea, dice aquí la palabra de Dios, échala sobre Jehová. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Por qué? Porque Él te sustentará. David quería huir, quería volar, quería irse a un lugar desierto y la ayuda no estaba yendo y cambiando de lugar. La ayuda estaba al lado de él. En 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre Dios, sobre Jesucristo, que él tiene cuidado de vosotros. Ahora bien, si nosotros sabemos eso, sabemos que las cargas y las aflicciones que nuestros enemigos, el diablo, el mundo y nuestra propia carne nos presionan, nos tienen una opresión grande sobre nosotros cada día, cada instante. Sabemos eso. Y sabemos cuál es la medicina, cuál es el remedio. No depende de nosotros, no depende de nosotros a hacer algo o cambiarnos o movernos. Esta iglesia no me dio este año lo que yo conseguía, voy a volar para otra iglesia. No es esa la solución. En mi matrimonio las cosas no están bien. Mi esposa no me atiende. Cualquier cosa, voy a ir por otro lado. No, la solución no está ahí. Mis hijos muy rebeldes, mi escuela no sirve, o cualquier cosa, mi trabajo no sirve, no me dan el trabajo que necesito para sostener a mi familia. Todo lo que miremos nosotros que ha fracasado y queremos cambiar nada más, esa es la solución del hombre. Pero la solución que Dios nos da es, echa sobre Jehová tu carga, lo que no funcionó, lo que no se llegó a alcanzar, lo que fracasó, lo que cambió, vamos a tomar eso y lo vamos a echar sobre Jehová, esa carga que nos agobia, que Él nos va a sustentar. Pero ¿qué hacer entonces para hacer eso, para regresar a donde está la ayuda? Vamos a ir al libro, al Evangelio otra vez de Lucas. El Evangelio de Lucas, ahora el capítulo 15, una historia muy conocida de el hijo pródigo, así es como se le llama, así es como se le conoce, Lucas capítulo 15, versículo 11. Y vamos a darnos cuenta ahora, no es una regla, no es todo el tiempo, pero a veces sucede esto. Versículo 11, y dijo Jesucristo hablando, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Aquí vemos a un padre, un hombre de familia, con dos hijos. El menor de ellos le dice, bueno, ya crecí, ya soy un hombre, ya puedo valerme por mí mismo. Así es de que dame la parte de la herencia, la parte de la hacienda que a mí me corresponde. Yo quiero irme, quiero tener mi vida, quiero ser libre, quiero gozar la vida. No lo dice así literalmente, pero esa es la idea de lo que está dando. Un hijo rebelde, un hijo que se cree suficiente, pero no lo hizo por sus propios medios. No quería sobrevivir, no quería salir allá arriba y allá afuera y ganarse lo que quería gastarse. Quería llevarse lo que al padre le había costado ganar y mantenerlo a él con todo eso. Y él dice, dame lo que me corresponde. El padre, con su misericordia, con su gracia, con su bondad, como todo buen padre, toma, reparte la hacienda y le da su parte al hijo. Y le dice, hijo, aquí está, esto es tuyo, esto es tuyo. Hace momento hablábamos del principio de año, lo que Dios nos quiere dar. Él nos dio la oportunidad de un nuevo año, nos da la oportunidad de un nuevo día, nos da tantas oportunidades nuevas. Y nos dice, aquí está, esto es tuyo. Mira, te doy el año y te doy las bendiciones. Te doy el año y te doy todo lo que necesitas. Esta es tu herencia, esta es lo que necesitas para vivir este año, para vivir este día, para vivir esta época de tu vida. Te doy a tu esposa, esto es lo que necesitas. Te doy a tus hijos, esto es lo que necesitas. Te pongo en esta iglesia y aquí está lo que necesitas. Dios lo dice, Dios te lo da, la herencia, lo que nos corresponde. Él nos lo da con manos llenas, en abundancia. Versículo 13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y esta es lo que sucede casi, lamentablemente, casi siempre con la vida del creyente. Dios le da un nuevo día con todo lo que necesita para ese día. Dios le permite llegar a un nuevo año y le da todo lo que necesita para ese nuevo año. Dios llega al momento, le da una esposa, le da un hogar y todo lo que necesita para ese hogar. Vienen los hijos, le da a los hijos y todo lo que necesita para sostener una familia. Dios se lo da al hombre, así como se lo dio a este hombre, a este hijo. El padre le dio a su hijo. Lo que sucede con el hombre, con el ser humano, es que lo tiene todo. Lo tiene todo, Dios se lo dio. Esto es lo que te responde, esto es lo que necesitas y Dios se lo pone a uno en su mano. Este hombre, a este hijo de este hombre, el hijo menor, con todo lo que su padre le había dado, él pudo haber ido a la vecindad, comprar una hacienda y empezar a trabajar con lo que su padre le había dado. ¿Pero qué hizo? Dice, partió lejos a una provincia apartada. Lo primero que el hombre, el ser humano hace es que se aparta y se va lejos. Lejos de la bendición de Dios, lejos del temor de Dios, lejos de donde alguien puede aconsejarlo, alguien puede vigilarlo, alguien puede decirle esto haces o esto no debes de hacer, lo que estás haciendo está bien, lo que estás haciendo está mal. El hombre se va lejos a una provincia muy apartada. Y como está lejos, fuera del alcance de la vigilancia del padre, él dice, esto es mío. Tengo todo un año, tengo toda una vida para gastármelo. Dios me lo dio. Esto ya es mío, nadie me lo va a quitar. Es mío, me va a durar toda la vida. Yo he visto cómo mi padre con esto se ha mantenido y he tenido una buena vida. Ahora Dios me ha dado todo esto, es mío, nadie me lo quita. Es mío para toda la vida, es suficiente para que lo tenga. Y empieza a desperdiciarlo. Dice el versículo 13 que estoy leyendo. Cuando se fue lejos a una provincia apartada, cuando estaba lejos de la vigilancia del padre, cuando estaba lejos de los consejos del padre, cuando estaba lejos del el cuidado del padre, empezó a desperdiciar su herencia, su hacienda, viviendo perdidamente. Y es lo que nosotros muchas veces hacemos. Dios nos da a manos llenas todo lo necesario para el año, todo lo necesario para nuestro matrimonio, todo lo necesario para mantener a nuestros hijos, todo lo que necesitamos en esta vida. Dios nos lo da a manos llenas. ¿Pero qué hacemos? Alejarnos de la casa del Padre. Alejarnos de donde está, donde puede haber consejo, donde puede haber regaños, donde puede haber algo que nos mantenga centrados, donde está el temor del Padre. Nos alejamos y empezamos a desperdiciar nuestra hacienda, nuestra herencia que Dios nos ha dado. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, cuando esa herencia, cuando esa hacienda, cuando esa riqueza, esa bendición sobreabundante que tenía, que era lo que necesitaba para vivir esa etapa, para vivir ese año, para vivir esa vida, para vivir en ese matrimonio, para vivir en ese hogar, que Dios le había provisto todo, pero como lo desperdició, lo malgastó, dice el versículo 14, cuando lo hubo malgastado todo. Y ahí es donde viene la opresión del enemigo, ahí es donde viene el dolor de corazón, ahí es donde viene la amargura, ahí es donde viene el temor, donde viene el terror de muerte, donde uno siente que lo andan siguiendo y nadie lo sigue. Ahí es donde viene todo eso, cuando se ha desperdiciado, cuando se ha malgastado lo que Dios le ha dado. Cuando eso pasa, de aquí lo revela como que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hombre, el creyente, Dios le da un nuevo día y le da la bendición para que lo viva alegre y feliz. Pero el creyente lo desperdicia alejándose del Padre. Le da un nuevo año. El creyente lo desperdicia alejándose del Padre y malgastándolo. Dios le provee un hogar, un matrimonio, una esposa, un esposo, unos hijos. Y el hombre lo que hace es apartarse de la casa del Padre. Y empieza a malgastar, empieza a desperdiciar la bendición que Dios le ha dado. Y Dios se lo ha dado porque sabe que es lo que necesita para su vida, es lo que necesita para su matrimonio, es lo que necesita para educar a sus hijos. Dios lo pone al creyente en una iglesia y le dice, este es el lugar donde yo quiero y aquí tú me puedes servir y yo te doy todos los dones que tú necesitas para servirme. ¿Y qué hace el hombre? Apartarse de la casa del Padre, desperdiciar esos dones, malgastar esos dones. Y entonces viene la opresión del enemigo, viene el hambre, empieza a faltar. Y el hombre, sabiendo que en la casa del Padre todavía hay bendición, pero como ya ha desperdiciado lo que tiene, aún con esto él sabe que todavía él puede regresar y tener la bendición del Padre, pero no lo hace, no reacciona, no se levanta. Y dice, cuando empezó el hambre, cuando empezó a escasear todo, cuando le empezó a faltar la bendición que Dios, que su Padre le había dado, no recurrió a su Padre, sino que se llegó al hombre, a otro igual que él. El versículo 15 dice, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Esos ciudadanos de aquella tierra eran los mismos de aquella provincia lejana, al mismo estilo de vida. El hombre, así como David, quiso huir con sus cargas. El hombre, en vez de acercarse a Dios, el creyente, el hombre creyente, la mujer creyente, los hijos de Dios, en vez de voltear a su Padre, después de haber desperdiciado lo que han tenido, lo que hacen es que acercarse y buscar la ayuda donde no es. Este hombre, este hijo del Padre, dice que fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, sí, lo voy a ayudar, te voy a ayudar, ¿sabes qué? Veniste al lugar exacto. Aquí yo te voy a extender mi mano. Te voy a ayudar. ¿Y cuál fue la ayuda que le dio? Miren. El cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos, los cerdos, los marranos. ¿Son limpios? ¿Huelen bien? No. Un marrano no. Un puerco no. Nunca huele bien. No está en lo limpio nunca. Su ambiente es la tierra mojada, el lodo, lo sucio, los malos olores. Y el hombre, el ciudadano de aquella provincia lejana, dice, ¿sabes qué? Veniste al lugar correcto. Sí, llegó al lugar correcto porque estaba en el lugar incorrecto, en la ciudad incorrecta, en el lugar incorrecto, en la provincia lejana, apartada del Padre. Te voy a ayudar, ve a cuidar mis puercos. Qué ambiente tan grande, qué tan bueno, ¿verdad? Y en el versículo 16, ya no tenía la bendición del Padre, ya había desperdiciado, ya había malgastado, se acercó, buscó ayuda donde no había ayuda y deseaba henchir, deseaba llenar, deseaba saciar el hambre que tenía comiéndose lo que comían los puercos. ¿A quién le gustaría comer comida de puerco? ¿Puede imaginarse eso? ¿Sí? Una comida asquerosa, ¿verdad? Una comida que no llama la atención. Si uno la mira, le ponen un plato o lo que sea ahí de la comida que uno le gusta más, de arroz, habichuelas y carne, o frijoles y huevos y todo eso, y le ponen a otro lado la comida del puerco ahí en la tierra mojada, entre el lodo. ¿Qué prefiere uno? Los frijoles, los huevos, la carne, las habichuelas, el arroz. No la comida del puerco. Y este hombre deseaba la comida del puerco porque no existía lo demás. Lo demás se había acabado, se había esfumado, él lo había malgastado, lo había desperdiciado. Y este hombre dice, yo deseo, quisiera comer, pero nadie, ni siquiera eso le daba. Aunque él estaba trabajando, pero ni siquiera a eso tenía acceso, podía alcanzar, ni siquiera con esa comida de los puercos. Desear la comida de los puercos ya en sí es malo. Ya en sí es malo, pero es peor, en peor situación está que ni siquiera eso puede tener uno. Ni siquiera eso se lo dan. Y cuando se ve en esa situación, cuando se ve así, con toda su hacienda desperdiciada, con todo lo que había malgastado, deseando o viviendo en ese mundo de puercos, deseando la comida de los puercos y que ni siquiera eso le daban, se da cuenta de algo. Pero hay una acción muy grande. Y dice, y volviendo en sí. Ese hombre andaba lejos. Él estaba ahí, pero su mente no estaba ahí. Su corazón no estaba ahí. Andaba soñando con otras cosas. Andaba imaginándose otras cosas. Andaba haciendo ahí, haciéndose cosas que él quisiera tener, pero no existía. Y dice, y volviendo en sí. Dijo, su reacción, regresó. Puso los pies sobre la tierra y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen, no dijo pan, dijo abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando el hombre se aleja de Dios y desperdicia lo que tiene, desperdicia la bendición que tiene, desperdicia lo que Dios ha puesto en sus manos, lo echa todo a perder y se ve envuelto cuidando puercos, deseando comida de puercos, devanándose en el lodo. Ahí Dios todavía puede trabajar, pero el hombre tiene que volver en sí, tiene que ponerse de pie, tiene que levantarse, tiene que decir esto, en la casa de mi padre, no el hijo, sino los jornaleros, los trabajadores, tienen abundancia de pan. Ellos ahí tienen todo lo que necesitan. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Se dio cuenta de eso, pero no solamente se quedó ahí. Muchas veces nosotros como creyentes sabemos a dónde acudir. Sabemos a dónde ir. Sabemos dónde está la abundancia. Dónde podemos tener lo necesario y las cosas buenas para nuestra vida. Pero nos quedamos en eso, nada más en intención. Oh, yo sé que Dios me puede ayudar. Yo sé que yo puedo agarrar esta carga y ponerla en los hombros de Cristo. Sí, yo lo sé, pero de nada me sirve saber hasta que no actúo. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Volvió en sí. Se dio cuenta lo que podía tener en la casa del padre y dijo, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, me voy a levantar, pero no voy a llegar donde mi padre. Hace un momento cité 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él o vuestra solicitud sobre él, que él tiene cuidado de vosotros. Es un muy bonito versículo, pero en el versículo anterior, versículo 6, está el requisito para echar esa ansiedad, para que Dios tenga cuidado sobre nosotros. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es lo que hizo este hombre aquí. Dice, me levanté al Padre. Sí es bueno regresar al Padre, sí es bueno levantarse y regresar al Padre, pero en humildad, reconociendo lo que uno ha hecho. Él dice, Padre, yo le voy a decir a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque desperdicié lo que tenía. Desperdicié la abundancia que me diste, la malgasté, me revolqué con los cerdos, con los puercos, deseé la comida de los puercos, sabiendo que yo tenía aquí. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente hazme como uno de tus jornaleros. Esa es humildad. Esa es humildad y es lo que Dios está esperando. Lo bueno de este hombre es que no solo volvió en sí, no solo pensó, no solo vio, no solamente hizo un plan, sino que en el versículo 20 dice, y levantándose vino al Padre. Eso es echar la ansiedad sobre él. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué sucedió el año pasado en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántas metas no alcanzadas? ¿Cuántos fracasos? ¿Por qué? Puede ser por circunstancias de la vida, pero puede ser porque desperdiciamos lo que Dios nos dio. Lo que necesitábamos para el año lo sentimos que era nuestro, que era mío. Nadie me lo puede quitar y me va a durar todo el año. Pero no, si no hacemos y no somos obedientes y no hacemos la voluntad del Padre, estamos desperdiciando la bendición de Él. Estamos desperdiciando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y mucho puede ser la bendición de Dios, pero como estamos alejados de Él, como nos alejamos a una provincia lejana y apartada, esa bendición, la fuente de la bendición, se cierra y se termina y se malgasta, que terminamos devanándonos en los lugares que menos queremos estar. Tal vez cuando iniciamos el año 2019, nunca nos vimos en la situación en que estamos, en lo que terminamos ayer. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué fue? A veces no es por pecado, a veces son solo pruebas, a veces son solo circunstancias de la vida, pero la mayoría de veces es porque el Hijo se aleja del Padre. El Padre le dio la bendición, le dio la herencia. Y si leemos en el versículo 12, regresamos al versículo 12, dice que el menor fue el que pidió la hacienda que a él le pertenecía. Pero el padre no solo agarró la hacienda del menor y se la dio a él, también se la dio al hijo mayor, porque dice, y les repartió la herencia. Uno se fue y el otro se quedó. Si nosotros queremos tener esa bendición en abundancia y que nos dure todo el tiempo y que sea bendición tras bendición, abundancia tras abundancia, lo que debemos hacer es quedarnos en la casa del Padre. Amén. Y ahí que sea el Padre que nos guíe, que nos dirija para administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Él me ha puesto en esta iglesia, me quedo en esta iglesia bajo la bendición de Dios. No porque las cosas no salieron bien este año, no porque no hubieron muchos salvos este año, no porque no me gusta cómo dirigen, no porque no me gustan los cantos, no porque no me gusta cómo predica el pastor, no porque hablan mucho, no porque la gente no asiste, no porque no apoyan los servicios. No. Dios nos puso aquí y dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Y lo que Él nos ha puesto en nuestras manos va a ser de bendición aquí, no va a ser de bendición en otro lugar. No va a ser de bendición en otro lugar. Si la gente no asiste, si la gente no apoya, si hay chismes, si hay lo que sea. Pero quedémonos en la casa del Padre, unidos a Él. Dios nos bendijo con un hogar, nos bendijo con una familia, nos bendijo con una esposa, con un esposo. Quedémonos ahí donde está la bendición de Dios, donde está lo que Dios ha provisto para nosotros. No nos afanemos. ¿Qué vamos a hacer en este año? ¿Cómo voy a conseguir este año una casa? ¿Cómo voy a conseguir? ¿Cómo voy a pagar un carro? No. Eso ya viene incluido en el paquete. Dios nos permitió iniciar este año. Él nos va a proveer todo lo que necesitamos este año. Dios nos permitió estar esta noche, la primera noche del mes, del año nuevo. Él va a proveer todo lo que necesitamos para seguir este año aquí. Y si Él quiere movernos, si Él quiere llevarnos, va a ser para su beneficio, el beneficio de su obra. No porque nosotros no estemos felices en este lugar. Así es de que, hermanos, yo espero que esta meditación de la palabra sea de ayuda y bendición a nuestra vida y que podamos quedarnos en la casa del Padre y amar lo que Dios nos ha dado, cuidar lo que Dios nos ha dado, administrar lo que Dios nos ha dado y no andar entre los puercos, deseando la comida de puercos. Amén.